Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 9:04, 8:04 en Canarias, de este día de cielos mayormente nubosos o nublados en España. Saben ustedes que hay partes donde efectivamente luce el sol, y curiosamente es donde otras veces más ha llovido, la cornisa norte y algún rincón por el sur peninsular. ¿Saben ustedes cuánto hace que llegó la primera patera a Canarias? Hace 30 años. Fue el 28 de agosto. Dos jóvenes saharauis llegaron a Fuerteventura. Luego ya se documentaron naufragios, encontraron 9 cuerpos en la playa de Morro, en fin. Y desde entonces el drama migratorio ha traído a miles de personas y no hay manera de poder calcular los que nunca llegaron. Quien ha estado en Canarias 2 días, ha hablado con responsable de salvamento marítimo, con fuerzas de seguridad, con todos los que ha podido, es el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que, como saben ustedes, es griego de nación y español consorte. Y es comisario europeo de varias cosas: seguridad, derechos sociales, migración, educación, cultura, juventud, salud, diálogo con iglesias, en fin. Que no tiene mucho tiempo para perder. Pero sí nos dedica algunos minutos esta mañana, como siempre hace en este programa, que es su casa. Don Margaritis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, sigue usted por ahí. ¿Qué situación ha encontrado en esa frontera de Europa, que no olvidemos son las Islas Canarias?
Sí, he estado en las Islas Canarias para transmitir un mensaje claro, sencillo, de solidaridad, que los canarios no están solos en estos momentos de difíciles. La verdad es que en Europa tenemos una idea, una imagen bastante mejorada de gestionar la migración, tanto en la ruta mediterránea central como en la ruta este del Egeo, pero desgraciadamente la ruta atlántica es un problema, sigue siendo un problema. Entonces hay que trabajar todos juntos para ayudar a España y a Canarias, y eso fue, digamos, el objetivo de esta misión de 2 días. Y creo que trabajando a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional, podemos aportar soluciones concretas que mejoren la situación en la que tenemos ahora en las islas.
Alguna de las medidas de las que siempre se habla es de incrementar el despliegue de Frontex. Yo le pregunto primero, nos explique bien qué es Frontex, y luego si técnicamente se puede desplegar Frontex de una manera u otra sin que haya una petición formal del gobierno español, que no la hay.
Yo creo que hay que hacer 3 cosas. Primero es seguir y incrementar el apoyo financiero a España y a Canarias para mejorar las condiciones de los centros, de los CATES que tenemos, que están bajo presión. Hay que hacer mucho más, y he ofrecido la posibilidad de una financiación adicional desde Europa. La segunda cosa es la que usted dice, que es incrementar la presencia de las 2 agencias europeas que tenemos: la Frontex, que es nuestra agencia de protección de fronteras, y la Agencia Europea de Asilo. En el tema de Frontex, es verdad que tenemos una presencia de Frontex en el archipiélago, pero no en el mar. La tenemos en procedimientos más bien de logística. Y efectivamente hay que tener Frontex en el mar. Y hay que tenerla también, yo diría, en los países de origen y de tránsito, en Senegal, en Mauritania. Entonces, estamos trabajando con estos países de origen y de tránsito para facilitar que Frontex puede operar en donde está el problema, ¿no? No va haciendo tareas logísticas. Y la tercera cosa que hay que hacer es empujar a los 3 países que alimentan los flujos migratorios hacia Canarias, Senegal, Mauritania y Gambia, y hacerles ver que tienen mucho que ganar si trabajan con nosotros y mucho que perder si no trabajan con nosotros. Hay que implicarles, porque el problema hay que atacarlo también a su raíz, en el punto de partida, en el origen.
Yo sé que es usted un hombre prudente de por sí, pero le pido si le ha sorprendido el cruce de acusaciones entre el gobierno central y el gobierno canario, del que estará al tanto, que incluso ha llevado a la Fiscalía a pedir medidas cautelares de suspensión del protocolo de recepción de menores extranjeros.
Creo que el papel de la Comisión Europea, de los comisarios europeos, no es de entrar en estas dinámicas de, digamos, de cambio de criterio, de discordia, de desacuerdo. Nuestro papel es hacer todo lo que podemos para que los tres niveles que son necesarios en la gestión de crisis, europeo, nacional y regional, trabajen juntos. No es nuestra tarea. España es un país que tiene sus realidades constitucionales y políticas propias, y mi visita a Canarias en ningún caso tenía como objetivo, digamos, entrar en esta dinámica entre el gobierno y las autoridades regionales. Esto no es nuestro papel. Nuestro papel es aportar soluciones que mejoren la situación sobre el terreno.
Ha nombrado usted a tres países que serían el foco de salida fundamental de estas embarcaciones: Mauritania, Senegal y Gambia. Pero mire, hoy se espera que, porque se ha alertado sobre ello, la llegada de 10 pateras que habrían salido de Marruecos. ¿Cómo valora el trabajo de Marruecos para contener la salida y las mafias? Yo sé que una costa muy grande y muy larga no puedes controlarla cada palmo. ¿Pero cree que hace todo lo que puede y lo que debe?
Globalmente, estamos satisfechos con el nivel de cooperación de Marruecos en la gestión de migración. Sobre todo en la faceta mediterránea, las autoridades marroquíes cooperan con nosotros y son merecedoras de nuestros apoyos, ¿no? También es verdad que en la situación en Ceuta y Melilla recientemente también las autoridades marroquíes hacen lo que tienen que hacer. Ahora, es verdad que la parte atlántica es una parte distinta, con una geografía muy complicada, y quiero pensar que si tenemos algún caso, algún incidente de este lado, es más bien fruto de la geografía y de las circunstancias más que de no cooperación de las autoridades marroquíes. Uh-huh.
¿Qué cree usted, qué cree el vicepresidente de la Comisión Europea, que es usted, que hay que hacer con aquellas personas que llegan en una embarcación, además de atenderles en lo humanamente razonable? ¿Hay que devolverlos? ¿Hay que agilizar los procesos para que sean devueltos al país del que han salido, independientemente de que sea el suyo o no?
Sin lugar a dudas, no habrá política europea de migración sin una dimensión fuerte de retornos. Es así. No habrá solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea si no somos capaces de devolver a aquellos que no tienen derecho de protección en Europa. Europa será siempre un destino de asilo para los que huyen la guerra, la discriminación, pero no puede ser un destino para los irregulares. Los que no tienen derecho de estar con nosotros, los tenemos que devolver. Y de hecho, estamos devolviendo muchos más que antes. Hemos incrementado por 32% el número de los inmigrantes irregulares que devolvemos a sus países, con vuelos nuestros de Frontex, con procedimientos europeos, con dignidad, según nuestros valores, pero los tenemos que devolver. Es así que funcionará la política europea en el futuro. Tenemos que ser justos, pero también muy firmes.
Le tengo que preguntar por otras cosas, don Margaritis. Yo le pido una valoración acerca de la votación del Parlamento Europeo en la que se reconoce al señor Edmundo González de Urrutia como presidente electo de Venezuela. Sé que no tiene, bueno, en realidad lo que hace el Parlamento es instar al gobierno de la Unión, a la Comisión Europea, a que agilice algún tipo de acciones para que sea presidente de facto. Pero ¿qué cree usted que significa el paso dado ayer?
todo lo que nos dice el Parlamento Europeo, que sea legislativo o que sea una resolución como de ayer para política exterior, es algo que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta. El Parlamento Europeo, además, es un parlamento que acabamos de votar en las elecciones europeas de junio y refleja la voluntad política de los europeos. Como tal, nosotros no lo podemos ignorar. El Ejecutivo que somos, la Comisión Europea, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, como sabe don Carlos, esto no es de mi competencia, pero seguro que mi colega, el alto representante, Josep Borrell, habrá tomado buena nota de lo que nos diga el Parlamento Europeo.
Y sí que le pido una valoración, porque la presencia de Delsi y Gorge Rodríguez en la Embajada Española de Caracas, que es territorio Schengen, es territorio español y, por lo tanto, territorio Schengen, ¿supone una violación del gobierno español la orden europea que prohíbe la entrada de Delsi, vigente desde 2018?
Hemos hablado muchas veces en el pasado y sabe que no me gusta entrar en asuntos que no conozco. Yo no conozco estas historias, no sé realmente lo que pasó ahí y, por lo tanto, no creo que puedo opinar. Esto es un tema que se tiene que solucionar en España según los procedimientos españoles. Efectivamente, la legislación Schengen es algo que tenemos que respetar todos.
Le quiero preguntar por la nueva Comisión Europea y nuevo gobierno. Y este gobierno, una de las primeras cosas que se va a encontrar es este reciente informe de Mario Draghi sobre la lenta decadencia de Europa. Yo no sé si usted se lo ha mirado de pe a pa, son 400 folios, tengo entendido, es decir, que no es fácil de leer de golpe, pero sí tiene una visión global sobre él. ¿Está diciendo, es una llamada de alarma del señor Draghi que la comisión, nueva comisión, va a tener en cuenta?
Sin lugar a dudas, este informe Draghi es muy importante. Es muy importante porque, digamos, Draghi, siendo lo que es, un antiguo gobernador del Banco Central Europeo, antiguo primer ministro italiano, tiene, digamos, la estatura moral de hablar alto y claro. Y lo que dice no es algo que tiene que ver solo con el nuevo equipo de comisarios, es algo que tiene que ver también con nuestros líderes, los jefes de Estado del gobierno, que tienen la responsabilidad última para avanzar Europa. Y lo que nos dice es que tenemos una economía que hasta ahora funcionó, tenemos un espacio de protección social importante, somos importantes en el mundo, pero no seguiremos siéndolo si no cambiamos las cosas. Y pide, y yo creo con razón, más coordinación económica, teniendo más en cuenta las herramientas de competencia, de ayudas de Estado, de poder competir a nivel mundial con otros poderes internacionales que utilizan estas herramientas. Y también nos dice que es el momento también de inversión, de invertir. Nosotros tenemos este plan de Next Generation, pero que estaba ligado solo a la salida después de la pandemia. Hay que tener ahora un Next Generation brutal, yo diría, para marcar el futuro de la Unión Europea basada en inversiones inteligentes en sectores donde la economía europea puede hacer la diferencia, como son las tecnologías limpias, como es defensa. Todo eso es muy útil de Draghi y lo tenemos que ver positivamente, creo yo.
Ahora, 800.000 euros, en torno a 800.000 euros cada año, no sé, es una deuda tan brutal que bueno, tiene que haber mucha gente que crea en Europa para que eso salga adelante,
¿eh? Es así, pero también es verdad que nosotros somos Europa, no somos una entidad que pasa sin peso en los asuntos mundiales e internacionales. Producimos casi el 20% de la riqueza mundial. Tenemos la segunda moneda de referencia en el mundo. Tenemos el mercado interior más grande y más cohesionado en el mundo. Gastamos 60% del gasto social a nivel europeo, se gasta en Europa. Todo esto nos hace importantes. Yo no creo que este nivel de inversiones del que estamos hablando, del que está hablando Draghi, es un nivel de inversiones que sería difícil de soportar.
La última se la dejo a Antonio Naranjo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor. Mire, ¿cómo digiere Europa? Ya sé que no se mete usted, se lo ha dicho Herrera, en asuntos domésticos, pero este no lo es. ¿Cómo digiere Europa que el presidente del gobierno de España, bueno, pues parezca más cerca de colaborar con Nicolás Maduro, critique los aranceles europeos al coche eléctrico chino, reconozca unilateralmente a Palestina o condene a Israel, entre otras decisiones que sí que afectan de alguna manera la cohesión y el discurso europeo?
Bueno, voy a hacer una observación más general y yo creo que es algo que tengo muy presente ya desde la época que trabajé, que he funcionado como portavoz principal de la institución de la Comisión Europea, que es la observación siguiente, que hay que acabar en Europa con una patología común que incluso gobiernos proeuropeos utilizan, que es nacionalizar los éxitos europeos y europeanizar los fracasos. Hay que hablar bien de Europa, hay que defender Europa, hay que promover Europa en la opinión pública. Es lo que nos costó Brexit, cuando gobiernos sucesivos británicos hablaban mal de Europa durante décadas y unas semanas antes del referéndum han dicho a los británicos de votar a favor. Entonces, defender, promover los intereses estratégicos europeos, yo creo que es algo que nos compite a todos.
¿Pero Sánchez no lo ha hecho, por ejemplo, con los coches eléctricos en China?
Por eso he dicho que yo voy a hacer una observación general, horizontal, que hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todos. Nacionales, líderes nacionales, líderes europeos, entiendo, comisarios. Y si me apura, periodistas también.
Un viejo zorro, don Margaritis Esquinas. Don Margariti, le mando un abrazo muy fuerte, mi gratitud de siempre. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta pronto, querido amigo.